see.
We're not taking average.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM. Dadas las actuales circunstancias creadas por el COVID-19, quienes hacemos este programa no podemos estar de manera presencial en los estudios de la radioemisora, por lo que les ofrecemos esta edición especial pregrabada.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM. Given the current circumstances created by COVID-19, we cannot be in the studios, and therefore, we are offering this pre-recorded special edition.
muchos colores suelen soñar los morenos, a la sombra gris y oscura bajo un blanco limonero, almohada de verdes hojas y ha dormido el niño negro. Se ve un caballo zaino por campos amarilletos. Jacaranda, azul el río a lo lejos, el saco marrón y lila, verde y granate el sombrero, y una rosa color rosa lleva en el blanco pañuelo. Negra niña se le acerca y le pide al niño negro que moje en el río azul sus rojos labios sedientos. Galopa el caballo zaino por el campo amarillento, que celeste está la tarde y que celeste está el viento. Las frescas aguas azul mojan los labios bermejos. Sonríe la niña negra y sonríe el niño negro, sonrisas de blancos dientes y de bronceados azuelos. Canta un rojo cardenal en el blanco limonero, y apartando verdes hojas se despierta el niño negro, sueño de muchos colores suele soñar los morenos.
Buenos días, y aquí estamos nuevamente en Tiempo Latino, hoy domingo 8 de noviembre en 2020. Y vamos, como habitualmente lo hacemos, a anunciar algunas de las cosas de las cuales vamos a estar hablando durante este programa. Para empezar con nuestro comentario de arte y cultura a cargo de Daniel. Daniel, ¿qué nos traes esta semana?
Bueno, dentro de las poquitas cosas que este estado de pandemia nos permite, vamos a estar hablando de la presentación de una nueva ópera que se llama El Principito, que es basada en la pieza de Antoine de Saint-Exupéry, y además otras cosas que me parecieron interesantes y que evocan todo el tiempo el tema femenino son la presentación del doble programa de la Ópera de Montreal, donde se unen dos pequeñas óperas como son La Voix Humaine y también El Invierno Espera Demasiado de Mí, que son, bueno, después vamos a estar charlando un poquito sobre eso, y después la presentación en la temporada de la Compañía I Musici del Esteban Mater de Pergolesi.
Bien, echemos a llevar un vistazo a los titulares en las noticias de América Latina. En Bolivia, hoy Luis Arce asume la presidencia, pero en la semana, durante los días anteriores, había habido amenazas y también atentados contra la sede del partido triunfante.
Vacuna rusa llegará a Argentina y a otros países latinoamericanos. Presidentes de Argentina y Rusia conversaron sobre el tema. Argentina ya anunció la adquisición de la vacuna Sputnik V.
Entre tanto, en México y Centroamérica, el huracán Eta causó daños a su paso por diversos países de la región.
Bueno, entre la temática internacional, como podrán imaginarse, las elecciones en los Estados Unidos en suspenso es un tema que nos tiene a todos así un poco enloquecidos, y vamos a estar charlando de eso. Así que bueno, vamos a estar charlando sobre estas elecciones. Aunque todo se inclina hacia una victoria de Joe Biden, según parece, Trump no está muy de acuerdo en irse de la Casa Blanca.
No quiere irse. Bueno, en Kosovo, el presidente Hashim Thaçi hizo efectiva su renuncia luego de ser llamado a comparecer ante el Tribunal Internacional en La Haya, acusado de crímenes de guerra.
Y en las noticias nacionales, vacunas contra COVID-19 estaría disponible en el primer trimestre del 2021, según un anuncio hecho por altos funcionarios de Salud Canadá.
Y en nuestra provincia, en Quebec, el gobierno provincial anuncia adiestramiento en sensibilidad hacia diversidad para funcionarios de la salud, luego de incidente racista en Joliet y muerte de mujer indígena en el hospital de esa ciudad.
a mí me encierra el cemento y a ti la amenaza un sol. Yo quiero el agua del río y la luna amarillenta. Tú quieres la medianoche y el viento de la tormenta. Porque entonces, palomita, en medio del corazón, porque hay dudas, palomita, si en los ojos hay amor.
Allí gritan, se acogotan y se matan todos los cowboys, indios flacos, sin jabón, negros feos que atacan a traición, y muy poco, alguna vez, los hombres blancos malos pueden ser. A las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados, prendemos la televisión.
Yo soy tú, yo soy Eve.
Las mellizitas del 9.
Yo tengo, usted tiene, todos tenemos un televisor, las películas de Tarzán, Batman, Robin, Superman nunca llegan a sostener un departamento que se va a caer, ni aplicándole el control con los aparatos de los de Cipoll. A las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados prendemos la televisión.
Estatal.
Y los chicos de hoy en día tienen como diversión, del maniático sexual hasta el asesino sádico y brutal, y cuando ya no pasa nada, elegantemente los mandan a la cama. Y si allí quieren soñar con los angelitos, no pueden estar a las 12, a las 15, a las 18 y a las 22. Los seres civilizados nos prendemos al televisor.
¡Joven argentino! Si usted jamás ha logrado resolver el teorema de Pitágoras,
los argentinos queremos
el diálogo o la bomba.
Yo quiero un golpecito que tenga calorcito. Sea fuerte.
Que vi también querer Argentina. Señor,
todo va mejor con yerba mate.
Muy buenas noches, hasta mañana. Yo soy el cura del canal. Este curita se va a la cama. Para hacer un momento de meditación, hermanos, pidamos a Dios perdón por esta programación.
Bueno, y ahora vamos a ver algunas recomendaciones culturales para esta semana. Como saben, la mayoría de los eventos que hay se hacen vía web difusión, es decir, tienen que verlos en el ordenador. Separé algunos que me parecen particularmente interesantes. En principio, el concierto que promociona la Asociación Musical I Medici, que es un concierto que tendrá lugar el 12 de noviembre a las 14 horas. Ese es el día de la difusión en directo. Pero de todas maneras este concierto va a estar disponible hasta el 15 de noviembre a medianoche. El precio del acceso es de $20 con los taxes incluidos. El programa, en su primera parte, está compuesto de dos obras de compositoras mujeres, Missy Mazzoli y Kelly Marie Murphy, que presentan obras contemporáneas. Una de ellas pedida, encargada especialmente por este organismo I Musici. El plato fuerte de este concierto es el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Es el Stabat Mater, esta pieza musical, para que tengan idea, es una obra de 1736, es una composición litúrgica, tiene que ver con la iglesia, y está escrita para soprano y mezzo soprano. En este momento, en su momento era alto solista. Como les decía, a propósito de esta pieza, es una pieza bien interesante y yo creo que es quizás la pieza más importante o más conocida, me parece por ahí el término más apropiado, del compositor italiano Pergolesi. Les repito entonces, primera parte del concierto dedicado a programas de compositoras mujeres, y en la segunda parte el Stabat Mater de Pergolesi. ¿Quiénes intervienen en este concierto? La mezzosoprano Maud Brunet y la soprano Miriam Leblanc. Esas son las dos intérpretes vocales que van a participar de este Stabat Mater de Pergolesi. Les anuncié la semana pasada que también un programa muy dedicado a las mujeres es el doble programa que en este momento está presentando la Ópera de Montreal. La primera difusión se hizo el 5 de noviembre y va a estar disponible hasta el 19 de noviembre. Un programa compuesto de dos obras. Una primera parte donde se presenta la ópera La Voz Humana, que Es una ópera donde, bueno, no hay muchos intérpretes, hay solamente una mujer en la escena que se presenta, la acaba de dejar su novio, o la está dejando su novio, y ellos hablan por teléfono y discuten acerca de, bueno, de la vida, de la relación entre ellos. Realmente es muy, muy interesante, está basada en un libro de Cocteau. La segunda ópera que compone el programa es la ópera Liber à tant beaucoup de moi, de la compositora Laurence Chauvidon. Es una ópera, como les decía, también con una temática muy femenina, de una mujer que escapa y vive toda una situación en medio del ambiente hostil del invierno. Este doble programa de La Voz Humana y Liber à tant beaucoup de moi se presentan en difusión web. Empezaron el 5 de noviembre y va a estar disponible hasta el 19 de noviembre a medianoche. Para el costo del acceso son $20 y pueden encontrar más información en el sitio de la Ópera de Montreal, que es www.operademontreal.com. Y finalmente quiero hacer referencia a una presentación. Bueno, saben que el tema de El Principito, Le Petit Prince, la obra de Saint-Exupéry, es un tema que ha dado para hacer muchas cosas, hay varias óperas. En esta ocasión, entre el Teatro de Nouveau Monde y la Orquesta Metropolitana de Montreal, se presenta la obra El Principito, Le Petit Prince. Esta vez es una creación musical de Éric Champagne y la dirección musical, que en este casos por un quinteto de vientos, es de Yannick Nesseguen. Esta web difusión comenzó el 30 de octubre y será hasta el 8 de noviembre. Es una ópera de una hora sin entreactos y, como les digo, también siempre utilizando este sistema de web difusión, pueden entrar al sitio del tnm.com. QC.ca, que es el Teatro de Nouveau Monde, y ahí van a encontrar más información sobre esta pieza que realmente es bastante interesante.
Lista para la aventura, con tus zapatillas se pega, pega. Te caes, te limpias y te levantas. Te asustas y quieres hacerlo otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Agüita del equilibrio, cuídala, aléjala de los precipicios, cuídala, aléjala de los choferes borrachos, cuídala.
Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez.
Cuidado. fugado el perro y la gata, vi a buscarlo negro en mie. No decía don José, no decía don José, cabeza gacha mi abuelo, cabeza gacha mi taita. Mientras su hija y doña Carmen me miraban, no sé qué, ay, qué curiosidad, sus ojitos dónde están. Cabeza gacha mi abuelo, cabeza gacha mi taita. Hoy los tiempos han cambiado, mi color se ha puesto en moda. Las chicas hoy me arrinconan como queriendo aparear. Ojitos verdes azules, carne corvina me invitan como queriendo alcanzar lo que ya no se me quita, cabeza gacha la mía, ay, qué celebridad. Cansaron de jugar al perro y la gata. Ay, mi mamá, mi hermana, mi taita, muy contentos se les ve. Cabeza gacha la mía, ay, qué celebridad. Hoy los tiempos han cambiado, mi color se ha puesto en moda. Las chicas hoy me arrinconan como queriendo aparear. Ojitos verdes azules, carne corvina me invitan como queriendo alcanzar lo que ya no se me quita, cabeza gacha la mía, ay, qué celebridad. Cabeza gacha la misma mía, ay, qué celebridad.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
En Bolivia debe asumir hoy la presidencia del país el economista Luis Arce, acompañado de su vicepresidente David Choquehuanca, ambos pertenecientes al movimiento al socialismo MAS.
Sin embargo, durante la semana se registraron amenazas e intentos de intimidación contra el partido triunfante.
El MAS denunció haber sufrido un atentado contra su sede en La Paz, donde se encontraba el presidente electo de Bolivia, Luis Arce.
Pequeños grupos intentan generar un clima de confusión y violencia, pero no lo lograrán. Nosotros no caeremos en ninguna provocación. Nuestra revolución es pacífica y democrática, publicó el exiliado expresidente Evo Morales en su cuenta de Twitter.
El MAS reprodujo en un comunicado declaraciones de su vocero Sebastián Michel, en las que aseguró que este jueves por la noche un grupo de personas detonó un cartucho de dinamita contra la sede del partido cuando adentro estaba Arce en una reunión sin que hubiera heridos.
La victoria de Arce fue ampliamente reconocida dentro y fuera del país, incluso por sus principales rivales políticos en Bolivia y por la comunidad internacional.
Sin embargo, algunos sectores de extrema derecha en el país reclaman una auditoría de las elecciones al denunciar un supuesto fraude, algo que descartó el organismo electoral, que argumenta que la fiabilidad del resultado está avalada por observadores internacionales.
Por su parte, para Evo Morales, esta ocasión marca también el fin de su exilio en Argentina.
El mandatario derrocado dejó la Argentina tras encontrarse con el presidente Alberto Fernández en La Quiaca, donde también estuvo Álvaro García Linera. Fernández, por su parte, se trasladó a la capital boliviana para asistir a la asunción de Arce.
Morales no viajará solo. una caravana en la que ya se anuncia la participación de 800 autos lo seguirá, en un recorrido que incluirá paradas y actos en distintas localidades de Bolivia, atravesando tres departamentos hasta llegar este miércoles 11 de noviembre a la localidad de Chimoré.
Desde allí, exactamente un año atrás, el presidente boliviano derrocado partía tras un golpe de Estado y con su vida en peligro. El 11 salí de Chimoré para salvar la vida y el 11 volveré con vida a Chimoré, sintetizó el expresidente la idea de este regreso a la patria que tiene visos épicos.
Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo argentino Alberto Fernández conversaron este viernes vía telefónica sobre las perspectivas de utilizar la vacuna rusa Sputnik V contra el nuevo coronavirus en el país sudamericano.
En la conversación se ratificaron además las buenas relaciones que tienen ambos países y al mismo tiempo se confirmó la disposición del gobierno argentino de comprar 25 millones de dosis de la vacuna rusa.
El mandatario argentino refirió que se prevé para diciembre la llegada de la primera tanda de 10 millones de dosis para su distribución en los sectores más vulnerables y en la población con trabajos esenciales de la salud.
Autoridades en Moscú han anunciado que habrá nuevos acuerdos sobre el suministro de la vacuna rusa a Argentina y Perú, además de México, Brasil y varios otros países.
La vacuna rusa se fabricará en 5 países: Rusia, India, Corea del Sur, China y Brasil. En este último, explicaron las autoridades rusas, ya se realiza la transferencia de tecnología necesaria para su producción.
Entre tanto, el ciclón tropical ETA, originado cerca de las costas de Quintana Roo en la península de Yucatán en México, el pasado 28 de octubre, y considerado el segundo huracán más fuerte registrado en el mes de noviembre, ha dejado hasta la fecha cientos de afectados en Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Panamá.
De acuerdo al Servicio Meteorológico de México, el miércoles ETA se debilitó a depresión tropical con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora en su desplazamiento hacia el extremo oeste del Mar Caribe.
Y vamos ahora a las noticias internacionales.
Y hasta fines de semana aún reinaba el suspenso sobre el resultado final de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.
Sin embargo, el demócrata Joe Biden adelantó en el conteo de Pensilvania al presidente Donald Trump, posicionándose para ganar este bastión clave que puede dar los 20 votos electorales que necesitaría para llegar a la Casa Blanca.
El candidato demócrata necesita superar el umbral de 270 electores para llegar a la presidencia, por lo que si gana Pensilvania con sus 20 votos electorales, puede lograr lo Trump.
Trump, por su parte, reiteró este jueves en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca su denuncia de un fraude electoral y advirtió que irá con este y otros litigios a la justicia.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará estas elecciones en más detalle.
Entre tanto, el presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, renunció este jueves tras confirmarse las acusaciones de crímenes de guerra en un tribunal internacional por su etapa como líder de la guerrilla albano-kosovar que luchó contra las fuerzas serbias a finales de la década de los 90.
No permitiré comparecer ante el tribunal como presidente y dimito hoy para proteger la integridad del Estado, dijo Thaçi en una rueda de prensa en Pristina recogida por el digital Kosovar Koa.
Thaçi anunció que viajará a La Haya, sede del Tribunal Especial para Kosovo, TEC, para entregarse de manera voluntaria y defender ante esa corte su inocencia.
Pidió cautela a todas las fuerzas políticas kosovares para no causar una crisis en el país que no tiene tiempo que perder y debe mantener la calma. Hoy más que nunca les pido y animo a no perder la esperanza. Hemos logrado la libertad y la independencia y ahora desarrollamos el Estado, dijo Thaçi.
Kosovo declaró su independencia de Serbia luego de una cruenta represión por parte de las fuerzas serbias, Una guerra de guerrillas permitió afianzar su independencia en 2008 y alrededor de un centenar de países han reconocido su soberanía, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los países de la Unión Europea, pero no otros estados como China, Rusia o España.
Bueno, y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Thank you. para que no te vayas. Aguacero de mayo, sol de verano, brisa de abril, canción de madrugada. Quédate hasta el alba. Canción desesperada, antídoto en verso, rezo sin Dios, cura de tus miedos. Canción que solo espera que todo salga fuera.
Ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
Los principales funcionarios de salud dijeron que son cautelosamente optimistas acerca de las posibilidades de Canadá de obtener una vacuna COVID-19 segura y eficaz para su distribución en algún momento del primer trimestre de 2021.
Pero incluso si se cumple ese plazo, la directora de Salud Pública, doctora Teresa Tam, advierte que las dosis serían escasas al principio, lo que obligaría a los distintos niveles de gobierno a decidir quiénes se inmunizarían primero.
Si bien ese suministro seguirá aumentando con el tiempo, significa que los gobiernos federales, provinciales y territoriales tendrán que tomar decisiones importantes sobre cómo utilizar el suministro inicial de vacunas, dijo la doctora Tam a los periodistas en una conferencia de prensa este viernes.
La doctora Tan dijo que las directrices preliminares publicadas a principios de esta semana por el Comité Consultativo Nacional de Inmunización de Canadá, NACI, por sus siglas en inglés, un panel multidisciplinario de expertos, deberían ayudar a orientar las decisiones sobre quién debe ser el primero en la línea.
las poblaciones clave identificadas por el NHI para la inmunización temprana incluye a los adultos mayores y a las personas con condiciones de alto riesgo, los trabajadores de la salud, los proveedores de cuidados a largo plazo y las personas que no pueden trabajar virtualmente, como la policía, los bomberos y el personal de los supermercados.
Entre tanto, el ministro de Asuntos Indígenas de Quebec, Ian Lafrenière, anunció un plan de 15 millones de dólares para enseñar a los trabajadores de la salud a prestar mejores servicios a los miembros de las comunidades indígenas, haciendo hincapié en la diversidad cultural.
Eso significa proporcionar atención de acuerdo con las normas y tradiciones indígenas.
El anuncio, hecho el viernes, es una respuesta directa a la muerte este otoño de Joyce Echewan, una mujer aticamec de 37 años de edad, en un hospital de Joliet, un pueblo a una hora al norte de Montreal.
A finales de septiembre, Echewan hizo una emisión Facebook en vivo de su tratamiento en su habitación del hospital, poco antes de su muerte. Los televidentes pudieron escuchar sus súplicas y la respuesta del personal, insultos degradantes y racistas.
Bueno, y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Tenía 7 años, apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra, negra, negra! ¡Negra, negra, negra, negra! ¡Negra, negra, negra, negra! ¡Negra, negra, negra, negra! Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alací el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. Negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué?
Negra.
Sí.
Negra.
Soy.
Negra.
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 Negra soy.
Negra.
Sí.
Negra.
Soy.
Negra.
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 Negra soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello.
No quiero.
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
Negro.
¿Y qué lindo suena?
Negro.
¿Y qué ritmo tiene?
Negro, 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 negro.
Al fin comprendí.
Al fin.
Ya no retrocedo.
Al fin.
Y avanzo segura.
Al fin.
Avanzo y espero.
Al fin.
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí.
Al fin.
Ya tengo la llave.
Negro. Negro, 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 negro,
todos los diarios señor comisario. Era un individuo de esos que se callan por no hacer ruido. Perdedor asiduo de tantas batallas que gana el olvido. Yo no les pregunto nunca a mis clientes datos personales. Me pagan y punto. Pasa tanta gente por estos hostales. Nunca dio el menor motivo de alarma, señor comisario. Nadie imaginó que escondiera un arma dentro del armario. Ciudadano cero, ¿qué razón oscura te hizo salir del agujero? Siempre sin paraguas, siempre a merced del aguacero. Todo había acabado cuando llegaron los mareros. Cargó la escopeta, se puso chaqueta pensando en las fotos. Hizo una ensalada de sangre aliñada con cristales rotos. Dejó un gato cojo y un Volkswagen tuerto de un tiro en un faro. Y 7 muertos en 30 disparos. Cuando lo metían en una lechera, por fin detenido. Ahora decía, sabrá España entera mis dos apellidos. Ciudadano cero.
Hablando se entiende la gente gaga y luego se queda todito en bla bla. Bla 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 que sube, bla 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 que baja. Con todo se ríe, de todo se raja. Anda por las calles de la capital. Un hombre decente con pinta de tal. Todo lo promete, pero nada da. Y es candidato con su bla bla bla. Hay un mozalbete que va prometiendo casarse con todas a las que va viendo. Y el truco lo ha hecho 10 veces papá, pero de casarse puro bla bla bla. ¿Y qué dices de ese que ofrece un empleo y te saque el alma con su palabreo? Desde lo que ofrece hasta lo que da, lo que quede solo, puro bla bla bla. Y después de todo, todo quedará en que también esto solo es bla bla bla. Ten cuidado, Cholito, con el cuento del bla bla bla. Que a las finales todo quede en puro bla bla bla. Hay un mozalbete que va prometiendo casarse con todas a las que va viendo. Y el truco lo ha hecho 10 veces papá, pero de casarse puro bla bla bla. ¿Y qué dices de ese que ofrece un empleo y te saque el alma con su palabreo? Desde lo que ofrece hasta lo que da, lo que quede solo, puro bla bla bla. Y después de todo, todo quedará en que también esto solo es bla bla bla.
Revista de la semana, las elecciones en Estados Unidos, The Weekly Review, The Elections in the United States. Al momento de escribir este comentario, aún reinaba la incertidumbre respecto del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque, eso sí, poco a poco el telón de este drama parecía ir cayendo, lentamente pero de manera consistente, indicando que el triunfador de la jornada del pasado martes sería el candidato demócrata Joe Biden. Renuente hasta el final, sin embargo, el presidente Donald Trump aún no aceptaba su derrota, que a ese momento al menos ya parecía como inevitable. Por ahora aún quedaban dudas sobre los efectos que esta elección podían tener. Hubo dos fenómenos interesantes a destacar. Primero, el hecho que, al revés de previas contiendas electorales en Estados Unidos, Esta despertó un efectivo interés manifestado en un alto número de concurrentes a las urnas, tanto el día mismo de la elección como en los días anteriores, ya que en ese país, y dependiendo de cada estado, los votantes pueden ejercer su derecho en días anteriores al de los comicios. Lo mismo se observó en el alto número de gente que votó por carta, hecho esto último que ha contribuido a aumentar el suspenso, ya que el conteo de esos votos por correo toma más tiempo que el voto presencial. Otro interesante fenómeno ha sido el fracaso, una vez más, de las encuestas que anticipaban una clara ventaja para Biden, en algunos casos de más de 10 puntos, lo que en verdad no ocurrió. Como sabemos, la contienda fue mucho más estrecha que lo esperado, lo que también deja sentado otro fenómeno que ciertamente no es privativo de Estados Unidos, ya que lo vemos en otras sociedades occidentales. Nos referimos al peso creciente y muy activo de la extrema derecha. Muchos analistas en Estados Unidos se refieren al síntoma de esta situación cuando hablan de un clima de división o incluso de confrontación. Pero el hecho real de la irrupción de esa extrema derecha hay que tomarlo como algo serio y que se ha instalado con fuerza. Al revés de versiones anteriores de este fenómeno, como el Ku Klux Klan, que eran más bien coreográficas que de real presencia ciudadana, esta extrema derecha parece bien asentada, principalmente entre sectores de la juventud y entre miembros de la clase trabajadora desplazada de puestos de trabajo por efecto de la globalización, y que vio en el discurso populista de Trump una expresión para sus frustraciones y anhelos incumplidos. Esa extrema derecha, que en Estados Unidos además tiene libre acceso a la tenencia de armas, es un factor a considerar y que además entraña un potencial peligro para la sociedad estadounidense. Por último, si como todo parece indicar, Biden será el nuevo presidente, es importante tener muy claro que de algún modo él personifica lo que se llama un mal menor. El potencial presidente electo, se recordará, logró ser el abanderado luego de derrotar al ala izquierdista del Partido Demócrata que había lanzado con éxito la precandidatura del senador Bernie Sanders. A diferencia de él, Biden representa el establishment del Partido Demócrata, incluso más bien a su ala derechista. Para quienes puedan esperar una política exterior más progresista, por ejemplo, es bueno recordar que los demócratas no han sido diferentes de los republicanos en materia de agresiones a otros países. La experiencia más cercana, la del gobierno de Barack Obama y la destrucción del gobierno libio, como asimismo el inicio de sanciones contra Venezuela. Un gobierno de Biden no será muy diferente en este aspecto. Después de todo, su rol será defender intereses imperiales. La diferencia central será más en estilo que en sustancia. En lugar de las imprevisibles y rimbombantes salidas trumpianas, Biden probablemente introduciría un tipo de política con lenguaje más diplomático y menos bullicioso, pero no debe esperarse resultados muy diferentes. Estados Unidos es Estados Unidos, después de todo, desempeña o intenta desempeñar un rol de dominación mundial. Quien ocupe la Casa Blanca puede darle un rostro más amable, reducir la retórica agresiva y suavizar ciertas posiciones, pero la esencia del monstruo no lo va a cambiar, menos un hombre como Biden, que se sentirá confortable en ese rol al frente de la mayor potencia y que, por cierto, hará lo posible por mantenerla en ese rango de poder. At the time of writing this analysis, uncertainty still reigned over the outcome of the U.S. presidential election, although the curtain seemed to be slowly but consistently falling on this drama, indicating that Tuesday's winner will be the Democratic candidate Joe Biden. Reluctant until the end, however, President Donald Trump still did not accept his defeat, which, at that moment at least, seemed to be inevitable. For now, there will still be doubts about the effects this election will have. There were two interesting phenomena to highlight. First, the fact
that unlike previous electoral contests in the United States, this one awoke an effective interest manifested in a high number of people who went to the polls, both on election day and in the days before, since in that country, and depending on each state, the voters can exercise the right on their days prior to the election. The same was observed in the high number of people who voted by mail. The latter was a fact that contributed to the suspense, since the counting of those votes by mail takes longer than the vote by hand. Another interesting phenomenon has been the failure, once again, of polls that anticipated a clear lead for Biden, in some cases by more than 10 points, which in fact did not happen. As we know, the race was much tighter than expected, which also makes clear another phenomenon that is certainly not unique to the United States, as we see it in several other Western societies. We are referring to the growing and very active weight of the extreme right. Many analysts in the United States refer to the symptom of this situation when they speak to a climate of division or even a climate of confrontation. But the real fact of the eruption of this extreme right must be taken seriously and has been installed with force. Contrary to previous versions of this phenomenon, like the Ku Klux Klan, which were more choreographic than a real citizen's presence, this extreme right seems to be well established in sectors mainly among young people and members of the working class who have been displaced from jobs by the effect of globalization and who saw in Trump's populist discourse an expression of their frustration and unfulfilled aspirations. This extreme right, which in the United States also has free access to the possession of weapons, is a factor to be considered and one that also entails a potential danger to U.S. society. Finally, if, as everything seems to indicate, Biden will be the new president, it is important to be very clear that in some way he personifies what is called a lesser evil. The potential president-elect, it will be recalled, managed to be the standard bearer after defeating the left wing of the Democratic Party that had successfully launched the pre-candidacy of Senator Bernie Sanders. Unlike him, Biden represents the Democratic Party establishment, even its right wing. For those who might expect a more progressive foreign policy, for example, it is good to remember that the Democrats have been no different from the Republicans in terms of aggressions against other countries. The closer experience was that of the Barack Obama administration and the destruction of the Libyan government, as well as the initiation of sanctions against Venezuela. A Biden administration will not be much different in this regard. After all, its role will be to defend imperial interest. The central difference will be more in style than in substance. Instead of the unpredictable and flashy Trumpian exits, Biden will probably introduce a more diplomatic and less boisterous type of policy, but one should not expect much different results. The United States is, after all, playing or trying to play a role in world domination. Whoever occupies the White House may give it a kinder face, reduce aggressive rhetoric, and soften certain positions, but the essence of the monster will not change. Least of all, a man like Biden, who will be comfortable in that role at the head of the greatest power and who will certainly do his best to keep it in position of world dominance. Good day.
Ok, dice para todos ustedes.
Cumbia en mi tierra.
Cumbia del mar, cumbia hasta
sabrosa,
cumbia que baila mi bella arenosa,
cumbia del mar, cumbia sabrosa,
cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia que baila mi bella arenosa,
cumbia de mar, cumbia sabrosa,
cumbia que baila mi bella arenosa.
Es posible, dedícalo a mí, a cambio de mi vida entera o lo que me queda, y te ofrezco a ti. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor, y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo. Dedícalo a mí, y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Dedícalo a mí.
Mm-hmm.
son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo. Dedícalo a mí y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
Bueno, y en el fichero latino de hoy, 8 de noviembre del 2020, tenemos entre los eventos La Palabrava, evento literario martes 10 de noviembre a las 19:30 horas en Zoom y también en Facebook. Invitados para esta ocasión, Lori Jean-Louis, Jonathan Lamy, Alfred Alexandre, Alberto Quero, Dancy Figueroa Verdugo, Ángel Mota, Rachel McTun, Clara Duplessis y Cama La Maquerel. Música a cargo de Caroline Martialis. Al final del evento, micro abierto para todos los que quieran participar.
El tiempo para hoy, según Environment Canada, soleado con una temperatura máxima de 18 grados. Para esta noche, despejado con una mínima de 9 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Astuto cazador de rutas de marfil, yo soy conquistador de imperios sin final, jinete. Pero el mundo
agarrón los pies. La suerte me mostró su rostro más cruel, pero no estoy vencido y lucho convencido contra el color de la realidad.
Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas. Un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados. O el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace. Y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh.
por Madrid en tu compañía.
Y esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido una edición especial de Tiempo Latino. Estuvimos con ustedes en las voces Daniel Lara y Sergio Martínez. Producción técnica, compaginación y selección musical, Rommel Cajavilca. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo en las ondas de CKUT 90.3 FM. Manténgase en las ondas de CKUT, nuestro próximo programa de International Radio Report. Tengan todos ustedes un muy feliz domingo.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production. Our team today, Daniel Lara and Sergio Martinez at the mics, and in charge of the technical production, editing and music selection, Rommel Cajavilca. Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM. Stay tuned to CKUT. Next, the International Radio Report. Have a happy Sunday.
Thomas Witherspoon of Asheville, North Carolina, and you're tuned to the International Radio Report, 30 minutes of news about radio on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Welcome, everyone, to the International Radio Report for November the 8th, 2020. My name's Sheldon. I am here with Jill, as usual, on CKUT 90.3 FM in Montreal. We thank you for joining us on this week's program. You can reach us by email, radioreport@yahoo.com. We are live streaming and archived on the CKUT website, ckut.ca, and we invite you to join our Facebook group, International Radio Report, where we have three new members joining us this week. We welcome Brian, Shay, and Paul to our group, and we are here every Sunday morning with 30 minutes of news and information on the